La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Rusia responsabiliza a Ucrania por el ataque terrorista a una sala de conciertos, pese al reconocimiento de ISIS de haberlo perpetrado. Hoy se cumple el plazo para que el expresidente Donald Trump pague la fianza por una millonaria suma que resultó del juicio por fraude civil. Y en Venezuela crece la incertidumbre en una jornada en la que se cumple un plazo para inscribir candidatos para las elecciones presidenciales de julio. Hoy es lunes 25 de marzo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Rusia ataca a Ucrania con miles de drones en respuesta al sangriento ataque de la sala de conciertos Krokus, el más mortal del país en las últimas dos décadas. Informa Judith Martín Rodríguez.
Pese a que el Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado terrorista que provocó la muerte de 137 personas en un concierto el viernes, Rusia pone en duda la responsabilidad del grupo terrorista islamista. El reciente reelegido presidente ruso Vladimir Putin prometió venganza y busca diferentes formas de vincular el ataque con Ucrania. Según informaron autoridades, hasta 11 personas relacionadas con el atentado fueron detenidas durante el fin de semana, entre los que se encuentran los cuatro autores materiales de la masacre, a quienes el líder ruso, sin mostrar prueba de ello, acusó de querer huir a territorio ucraniano en un discurso dirigido a la nación. Una afirmación que fue refutada por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, que habló con la cadena de noticias estadounidense ABC News.
No hay evidencia alguna y, de hecho, lo que sabemos es que el Estado Islámico es, en realidad, según todos los indicios, es responsable de lo sucedido.
En tanto, desde Rusia mantienen su postura y esta mañana cuestionaron las afirmaciones de Estados Unidos de que el grupo militante Estado Islámico orquestó el ataque con armas de fuego contra la sala de conciertos que dejó un trágico saldo de 137 muertos e hirió a más de 180 personas, acusando al gobierno de Joe Biden de encubrir a Kiev. Pese a los esfuerzos de las autoridades rusas por establecer vínculos entre los asaltantes y Ucrania, la única información confirmada hasta ahora es que los detenidos, todos de Tayikistán, vivían en Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y esta es otra noticia que destacamos hoy. Después de ser declarado culpable de fraude persistente en sus prácticas comerciales, el expresidente Donald Trump se enfrenta hoy a la fecha límite para depositar una fianza de $454 millones ante un tribunal estatal de Nueva York. Y el exmandatario anunció el viernes a través de su plataforma Truth Social que tenía el dinero en efectivo y los argumentos repetidos que había presentado anteriormente.
Este juicio fue amañado por un juez y un fiscal general corruptos que quieren quitarme el dinero para que no lo pueda usar en la campaña.
La pregunta de si la narrativa de la casa de brujas podría ayudar a Trump políticamente fue planteada a la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez en una entrevista el domingo en el programa State of the Union de CNN.
¿Ha habido alguna vez un presidente republicano o demócrata que haya sido sometido a este nivel de acusaciones e investigaciones penales?
También en la carrera por un segundo mandato en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden celebró un mitin virtual el sábado junto a su predecesor demócrata Barack Obama y a la presidenta emérita de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Biden se centró en el tema de la atención médica asequible.
Esta elección trata sobre dos visiones diferentes de Estados Unidos. Es tan básico como eso. Nuestra visión sobre el futuro, en el que las personas tengan la libertad y la seguridad de una atención médica asequible y bajos costos de medicamentos recetados.
El presidente Biden aseguró a los votantes que preservaría la Ley de Atención Médica Asequible, también conocida como Obamacare, y criticó a Trump por prometer desmantelarla.
En otra información, el gobierno de Estados Unidos empieza la semana con un completo financiamiento para su funcionamiento, luego de que el presidente Biden firmara la ley aprobada por las dos cámaras del Congreso en la madrugada del sábado. La medida, sancionada por más de $1,200 millones, fue resaltada por el mandatario estadounidense al considerarla como un compromiso entre ambos partidos. A través de un comunicado de prensa agregó textualmente: el proyecto de ley de financiación bipartidista que acabó de firmar mantiene abierto el gobierno, invierte en el pueblo estadounidense y fortalece nuestra economía y seguridad nacional. El viernes, a pocas horas para que venciera el plazo para revalidar el acuerdo, se vivieron momentos intensos al interior del Senado, cuando republicanos y demócratas lucharon por algunas enmiendas propuestas al proyecto de ley. Vale la pena aclarar que cualquier cambio que el Senado realizara al documento de más de 1,000 páginas obligaría a volver a la Cámara de Representantes, con el agravante de que el cuerpo legislativo ya había abandonado la ciudad para un receso de 2 semanas. Sin embargo, antes de la medianoche, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció un avance con esperanza.
Es bueno para el país que hayamos llegado a este acuerdo bipartidista. No fue fácil, pero esta noche nuestra persistencia ha valido la pena.
Sin embargo, y a pesar de que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Luisiana, Mike Johnson, consideraba el proyecto de ley que representa el mejor resultado posible de un gobierno dividido, varios de sus copartidarios piensan lo contrario y, encabezados por la representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, anunciaron nuevas acciones en búsqueda de la destitución de Johnson al frente de la Cámara Baja, tal y como ocurrió con su antecesor Kevin McCarthy. La certificación de la ley del presidente Biden da curso al último de 3 paquetes presupuestarios con los que se asegura el funcionamiento de las diferentes agencias gubernamentales hasta el 30 de septiembre, día en que termina el año fiscal para el gobierno estadounidense.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América. Continuamos con las informaciones. El gobierno de los Estados Unidos sancionó a la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, por contribuir a las políticas represivas implementadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Gustavo Cherkis con el reporte.
Los departamentos de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos sancionaron a la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, por permitir, citan textualmente, el robo de propiedades y ser cómplice de la opresión del gobierno del presidente Daniel Ortega. El Departamento del Tesoro señaló a la Procuradora General de ser una de las voces defensoras del gobierno sandinista en los foros internacionales donde se debate sobre la crisis de Nicaragua y las violaciones a los derechos humanos, mientras que el Departamento de Estado acusó a la funcionaria de confiscar más de 300 propiedades, el cierre arbitrario de más de 3.500 organizaciones de la sociedad civil y el ataque a instituciones religiosas. El subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Brian Nelson, señaló que la funcionaria pública ha explotado su cargo para facilitar una campaña coordinada para reprimir la disidencia, confiscando propiedades de opositores políticos sin base legal. De hecho, el nombramiento de la procuradora Morales en el 2019 violó la legislación nicaragüense, ya que no había ejercido de abogada durante los 10 años requeridos para la designación y, además, durante casi los 5 años que ha ocupado este cargo, se ha destacado por ser una fuerte defensora de las políticas represivas implementadas por el gobierno sandinista. En el 2023, durante su intervención en la Conferencia Internacional sobre la Defensa de los Derechos Humanos, la procuradora Morales señaló:
este modelo de derechos humanos y de país ha sido defendido con amor y tesón por el pueblo de Nicaragua, que continúa firme ante los múltiples ataques y embestidas sufridas por parte de países y organismos alineados a los intereses del imperialismo yanqui, quien impone de manera unilateral y coercitiva sanciones y bloqueos contrarios a los principios de los derechos humanos, al derecho internacional y a la naturaleza de las relaciones respetuosas que debe existir entre los estados.
El rol internacional de la procuradora Morales ganó notoriedad en el 2022 después de encargarse de legalizar las expropiaciones de unos edificios confiscados a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y al diario La Prensa, respectivamente. De acuerdo al gobierno de los Estados Unidos, Wendy Morales ha permitido, y dijo textualmente, que el régimen Ortega Murillo robe bienes que pertenecían a medios de comunicación independientes, organizaciones internacionales y presos políticos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Haití se mantuvo en relativa calma el fin de semana, mientras el Consejo Presidencial de Transición no avanzó en sus negociaciones y se espera que se reúnan hoy ante el llamado de urgencia de las organizaciones humanitarias que continúan alertando sobre la severa crisis. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Puerto Príncipe, la capital de Haití, permaneció en relativa calma el fin de semana luego de fuertes enfrentamientos entre policías y bandas criminales, mientras el gobierno extendió hasta el martes el toque de queda dentro del estado de emergencia que decretó el 6 de marzo. En tanto, la lista de quienes formarán parte del Consejo Presidencial ya está completa y será el órgano que se encargará de la transición de poder en el país. Sin embargo, sus miembros no lograron un acuerdo el sábado cuando se produjeron discusiones sobre si todos los 9 integrantes deben tener derecho al voto, y según medios haitianos, el encuentro quedó pospuesto para hoy. La conformación del consejo que realizaron la comunidad del Caribe, CARICOM, Estados Unidos, Francia, las Naciones Unidas y Brasil principalmente, establece que 7 de sus miembros tendrán derecho a voz y voto y 2 serán observadores tan solo con derecho a voz. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el agravamiento de la situación sanitaria y humanitaria en la capital haitiana debido a los constantes ataques armados entre las pandillas, el cierre del aeropuerto principal y las dificultades para acceder a puertos marítimos. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, expresó en conferencia de prensa:
menos de la mitad de las instalaciones de salud en Puerto Príncipe están funcionando a su capacidad normal. Existe una necesidad apremiante de productos sanguíneos, anestésicos y otros medicamentos esenciales. Según el Programa Mundial de Alimentos, 1.400.000 personas se enfrentan a niveles de hambre, de emergencia y necesitan ayuda para sobrevivir.
Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones reportó el fin de semana que la violencia en Haití ha obligado a más de 33.000 ciudadanos a huir de Puerto Príncipe. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En La Voz de América seguimos informando. Hoy vence el plazo para que sean postulados los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales en Venezuela, y la Plataforma Unitaria de la Oposición denuncia que no ha podido postular a su candidata. Carolina Alcalde con detalles.
Hoy vence el periodo de postulaciones de candidatos presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral, y la Plataforma Unitaria de la Oposición de Venezuela ha denunciado que los representantes de las dos tarjetas habilitadas para postular en la boleta electoral por la coalición opositora no han logrado tener acceso al sistema en línea para inscribir a su candidata presidencial. El viernes, bajo el liderazgo de María Corina Machado, la coalición opositora nombró por unanimidad a Corina Yoris, una reconocida filósofa y profesora universitaria, como su aspirante presidencial, en sustitución de Machado, que aunque ganó la primaria opositora con más del 90% de los votos, tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos que le impide formalizar su candidatura.
Que el mundo entero, pero sobre todo los venezolanos, sepa que aquí hay unidad perfecta. Solo hay un apoyo total. Que tenemos esta decisión tomada con tiempo, que es inaudito que no se permita postular el candidato de la unidad. ¿Qué más excusa van a inventar?
Machado alertó el fin de semana sobre una maniobra para impedir la inscripción de Yoris y previamente insistió en que es una mujer intachable que cuenta con su total respaldo. Aunque este lunes la Plataforma Unitaria logre postular a Yoris o a otro candidato, no significa que se convierta automáticamente en postulante. Habrá que esperar entre el 28 de marzo y el 2 de abril para que el Consejo Nacional Electoral informe si admite o rechaza la candidatura, que también podría ser impugnada. En tanto, y desde el jueves, varios partidos políticos postularon a candidatos que se enfrentarán al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, la oposición tradicional considera que esos candidatos son aliados del chavismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, con un gran despliegue de voluntarios se realizó el Censo de Población y Vivienda de Bolivia, en una jornada calificada como exitosa, aunque también con varios incidentes. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Unos 845,000 censistas voluntarios tomaron el sábado las calles de Bolivia y recorrieron más de 5 millones de viviendas durante la jornada de censo nacional, que según las autoridades fue positiva y además contó con el acompañamiento de una comitiva conformada por 7 organismos internacionales. Aunque la jornada transcurrió con relativa normalidad, se registraron incidentes y uno de los reportes frecuentes fue la desconfianza de algunas personas que se negaron a ser censadas e incluso maltrataron a los agentes censales, como relató a La Voz de América Nelson Reyes, una joven voluntaria en Sacaba, lugar próximo a Cochabamba.
Hay algunos que no se han hecho censar y tampoco se puede forzar, ¿no? Obligar a las personas que viven allí dentro de la casa.
Días previos al censo se difundieron a través de redes sociales mensajes con llamados a no participar o rechazar algunas preguntas, generando dudas en la población. Estos hechos se vieron reflejados el día de la consulta y, como explicó a La Voz de América Juan Carlos Uribe, coordinador en jefe del sitio de verificación Chequea Bolivia, la susceptibilidad está presente en la ciudadanía.
No ha habido una campaña social para que la gente entienda por qué se está haciendo con lápiz, por qué hay este secreto estadístico. Sería muy bueno ahora en esta segunda etapa que el INE haga una campaña social en la que explique cuáles son los siguientes pasos.
Por su parte, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, recordó que el proceso continúa, pues las áreas urbanas de todo el país fueron cubiertas en un día, pero para las zonas rurales se extenderá hasta hoy lunes.
Trabajaremos en los tiempos establecidos en la etapa post-censal para el procesamiento de datos que comenzará a partir del 26 de marzo.
El gobierno boliviano anticipó que los resultados del empadronamiento nacional serán aplicados desde septiembre en el marco de la normativa vigente. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
En tanto, la posibilidad de una reforma a la Constitución de El Salvador carece de validez según la jurisdicción existente, pero el oficialismo tiene a su favor el momento político. Nery Mabel Reyes en el informe.
La consolidación del gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a partir de los resultados de las elecciones generales y municipales de febrero y marzo, abre la oportunidad para avanzar en la posibilidad de reformar la constitución del país, un proceso que ya ha adelantado el vicepresidente Félix Ulloa. Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, dice que en el país hay jurisdicción que establece las condiciones que se deben cumplir para aprobar reformas a la Carta Magna. Sin embargo, considera que el oficialismo tiene todo a su favor para hacer los cambios y aprovechar el momento de popularidad del presidente Bukele.
Cualquier reforma a la Constitución en su primera etapa debe de hacerse antes de la elección. En este caso no se hizo, por lo tanto el Partido Nuevas Ideas, la Asamblea actual, no puede iniciar el proceso de reforma constitucional.
Por su parte, analistas salvadoreños reconocen la necesidad de modernizar la ley primaria del país, pero expresan algunas acciones que indican que el oficialismo estaría buscando hacer una reforma constitucional para garantizar su permanencia en el poder, lo que contraviene principios democráticos y de separación de poderes, sostiene Carlos Araujo, especialista en temas electorales.
Si al final esta reforma que están planteando, los que buscan es perpetuarse en el poder, entonces creo que estamos mal.
En una entrevista con el diario El Mundo, el vicepresidente Félix Ulloa expresó que este es el momento para acordar en la Asamblea Legislativa, que terminará el 30 de abril, una reforma que incluya la reelección indefinida y que deberá ser ratificada por la legislatura, que asumirá funciones el 1 de mayo para el periodo 2024-2027. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En otra noticia, en Brasil se alcanzó una solución para un caso que marcó la política brasileña, el asesinato de la exconcejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, ocurrido en 2018. Edgar Maciel tiene los detalles.
Han pasado 6 años, más de 2.000 días, hasta que la Policía Federal logró responder a la pregunta: ¿quién mató a Marielle Franco? Hubo 3 mandantes de uno de los crímenes que marcaron la historia reciente de la política brasileña. El diputado federal Chiquinho Brazão y su hermano Domingos están acusados de ser los autores intelectuales del crimen. El otro detenido este domingo fue el delegado Rivaldo Barbosa, quien había asumido el cargo de jefe de la policía de Río de Janeiro un día antes del asesinato de la exconcejala Marielle. Según la investigación, Rivaldo planeó y obstaculizó las investigaciones. Marielle Franco fue la 5ª concejala más votada de la ciudad de Río de Janeiro en 2017. Marielle fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018 en el centro de Río, un atentado que también acabó con la vida del conductor Anderson Gómez. La familia celebró el esclarecimiento del crimen, pero Mónica Benicio, viuda de la exconcejala, dijo estar impactada por la implicación del delegado Rivaldo.
Que él fue la primera autoridad.
Dice que Rivaldo fue la primera autoridad al recibirlas al día siguiente del crimen. El hombre que nos brindó solidaridad, nos abrazó y nos dijo que el caso sería prioritario, hoy está involucrado en el mando. La policía no solo fue negligente, sino que fue cómplice todo este tiempo. La Voz de América se puso en contacto con los abogados de la familia Brazão, quienes negaron la participación de los hermanos en el crimen. El abogado de Rivaldo Barbosa dijo que su cliente estaba atónito y también negó su implicación en el asesinato. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América,
la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América. La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de CONCACAF, Tyler Adams abrió el marcador al filo del descanso y Gio Reyna aumentó en la segunda parte para que Estados Unidos venciera el domingo 2-0 a México para consagrarse por tercera vez consecutiva en la Liga de Naciones de la CONCACAF. En su primer partido como titular en más de un año con el club o selección, Adams anotó a los 45 minutos tras recibir el pase de Weston McKennie al cobro de un tiro de esquina desde unos 35 metros. El volante del Bournemouth sacó un sublime derechazo que clavó a la escuadra izquierda, eludiendo la mano estirada del arquero Guillermo Ochoa. Reina sentenció a los 63 minutos con otro remate de derecha tras una serie de rechaces provocados por un centro al área de Christian Pulisic. Estados Unidos hizo valer el peso de sus individualidades y estiró a 7 su récord invicto ante México. 5 victorias y 2 empates desde una derrota en un amistoso en septiembre allá en el año 2019, y la última fue inapelable. Hoy no fue el día de nuestra selección, dijo el técnico de México Jaime Lozano. Generamos poco o tal vez nada. El árbitro canadiense Drew Fisher suspendió 2 veces el juego en el tramo final al escucharse gritos homófobos por parte de los aficionados, con una marcada mayoría de partidarios mexicanos en el AT&T Stadium, feudo de los Cowboys de Dallas de la NFL y una de las sedes del Mundial de 2026. La concurrencia fue de 59.471 espectadores y Estados Unidos se confirmó como el gran dominador del certamen regional en la CONCACAF. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington les saluda Alejandro Escalona, esta es la Voz de América. La actriz Cameron Díaz y su esposo, el músico Benji Madden, dicen que están sumamente agradecidos por su nuevo bebé, un niño al que pondrán por nombre Cardinal. La pareja anunció la llegada del niño en Instagram. Díaz y Madden tuvieron una hija, Radix, en 2020. Las películas de Cameron Díaz incluyen There's Something About Mary y Los Ángeles de Charlie. Gustavo Dudamel dirigirá la orquesta del Liceu de Barcelona en 2 conciertos del musical West Side Story de Leni Bernstein, que contarán con las voces de la estadounidense Nadine Sierra y el peruano Juan Diego Flores. Michael Emmett Walsh, actor de carácter en películas como Blood Simple y Blade Runner, falleció esta semana a los 88 años en St. Albans, Vermont. Walsh hizo el papel de un detective en Texas en la primera película de los hermanos Coen, el neo-noir de 1984, Blood Simple, el papel de un francotirador en la comedia de Steve Martin, The Jerk, y el de un médico en Fletch con Chevy Chase. En Blade Runner, de Ridley Scott, Emmett Walsh interpreta a un capitán de policía. El actor logró captar la atención del público por primera vez con Straight Time, en la que trabajó con Dustin Hoffman. Hasta hace unos años estuvo actuando en las series de televisión de Righteous Gemstones y American Gigolo. Sus más de 100 créditos cinematográficos incluyen Knives Out, del director Ryan Johnson, con Daniel Craig, Don Johnson y Ana de Armas, y Silkwood con Meryl Streep. Emmett Johnson gustaba de regalarle billetes de $2 a cada miembro del equipo de filmación cada vez que llegaba a un set, recomendándoles que no lo gastaran nunca para que siempre tuviesen dinero. Desde México hasta Canadá podrá verse un eclipse solar total el lunes 8 de abril, justo en 2 semanas, pero no en todas partes. La ruta del eclipse pasa por Dallas, Texas, atravesando varios estados de Estados Unidos en una curva que incluye las cataratas de Niágara en Nueva York, Toronto y luego Bangor, Maine. El eclipse solar total durará menos de 5 minutos. El próximo será en 20 años. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.